José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, un saludo de Faustino Catalina. Les acompañaré durante este mes de agosto en El Espejo, donde cada día tratamos de ofrecerles la mejor información y análisis de la vida de la Iglesia, una Iglesia que no cierra por vacaciones, que es actualidad viva y presente en cada jornada, también en la de este primer lunes de agosto. Y nos detenemos en primer lugar en la situación que se está viviendo en la Franja de Gaza, que es trágica y muy triste, y ante la que se corre el riesgo de habituarse y de considerarla como si fuera inevitable, lo que no sería justo. Esta es una de las afirmaciones contenidas en la nota verbal que la Secretaría de Estado del Vaticano ha enviado a las embajadas acreditadas ante la Santa Sede para recordar los numerosos llamamientos hechos por el Papa Francisco sobre la situación en Oriente Medio. Entre otras cosas, se recuerda en ella el miedo y el sufrimiento de numerosas comunidades cristianas que en muchos casos, como el de Irak, se han visto obligadas a emigrar de unas tierras donde los cristianos están presentes desde el inicio de la historia de la Iglesia y que han tenido un papel significativo en el desarrollo de una sociedad en la que quieren estar presentes como artífices de paz y de reconciliación. Y no falta una vez más el llamamiento a la comunidad internacional para que afronte, y no solo con buenas palabras o gestos vacíos como parece haber hecho hasta ahora, una situación en la que están en juego la dignidad humana y el respeto de los derechos de toda persona para una convivencia pacífica de las personas y los pueblos. Estamos en El Espejo y comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de la Iglesia que más tarde desarrollaremos. Nos las trae hoy Isabel López. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Empezamos esa actualidad de hoy en Santander, donde han comenzado unos cursos de verano de pensamiento cristiano y economía de la Universidad Católica de Valencia.
Se centrará en la figura del filósofo Julián Marías como inculturizador de la fe en el centenario de su nacimiento. En esta edición cuenta, entre otros, con la presencia de Carlos Osoro, arzobispo de Valencia, el canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, Marcelo Sánchez Sorondo, y el músico Alejandro Marías, nieto del intelectual español.
Y con motivo del octavo centenario de la peregrinación de San Francisco de Asís, se ha inaugurado la exposición Peregrino y Nuevo Apóstol San Francisco en el Camino de Santiago.
Una muestra en la que se evoca la memoria del santo y el legado franciscano en las ciudades de la ruta compostelana y que cuenta con cuadros del Greco y Zurbarán. Además, en la actualidad hablaremos también del primer congreso latinoamericano de Pastoral Familiar, que arranca hoy en Panamá sobre el tema Familia y Desarrollo Social para la Vida Plena y la Comunicación Misionera. El Papa Francisco ha enviado también un mensaje a los 12.000 jóvenes de 20 países que participarán estos días en el cuarto Encuentro Internacional Europeo de Scouts que se celebra en Francia. Y recordamos que el Papa Francisco también el pasado sábado volvió a llamar al convento de las Madres Carmelitas Descalzas de Lucena para agradecer las muestras de cariño y mandar un mensaje de bendición a la gente que reza por él.
Muchas gracias, Isabel. Ampliaremos esta información al final de nuestro programa. Además, les invitamos, como siempre, a visitar la página del Espejo dentro del portal cope.es y en el Twitter @religion_cope. Más tarde hablaremos con el cardenal Rocco Varela, que acompaña a cientos de jóvenes en la peregrinación hacia Santiago de Compostela para conmemorar los 25 años de la Jornada Mundial de la Juventud que presidió el Papa San Juan Pablo II. Pero antes, Miguel de Santiago en El Espejo nos trae un libro para entretener en este mes de agosto. Muy buenas tardes, Miguel.
Muy buenas tardes, Faustino.
Ahí en tierras palentinas. Muchas gracias por acompañarnos.
Sí.
Vamos allá. El libro de hoy se titula El viaje de San Francisco a España, de Valentín Redondo, y lo publica la editorial San Pablo.
Sí, ya escuchamos el día del apóstol Santiago, la mención que el arzobispo hizo en la homilía del octavo centenario de la venida de San Francisco a Compostela, y la noticia que habéis dado hace un momento sobre la exposición. Pues bien, este libro está dedicado a informar exhaustivamente y con gran aparato documental y notas bibliográficas acerca de ese viaje del santo de Asís a nuestra patria hace 800 años. Su autor es el burgalés Valentín Redondo, franciscano conventual de 70 años, que ha ocupado altos cargos en su congregación.
Cuéntanos, Miguel, ¿cuál fue el motivo del viaje de San Francisco?
El autor hace un recorrido histórico por las fuentes biográficas de San Francisco, en las que se menciona su propósito de ir a Marruecos para evangelizar a Miera Mamolín y a sus secuaces, su tránsito por España para llegar a tierras musulmanas del norte de África, la frustración de sus planes debido a una enfermedad no especificada, la convalecencia subsiguiente y la visita al sepulcro del apóstol Santiago, ante cuyo altar, como apunta un historiador, le reveló el Señor que aceptase cualquier lugar, porque la orden se debía extender por todo el mundo y multiplicarse grandemente, etcétera. O sea, San Francisco llega a Compostela y funda el primer convento en 1214. Ahora bien, el motivo inicial del viaje es la visita al sepulcro del apóstol, aunque ambas cosas, peregrinación y fundación, evidentemente son difíciles de separar.
Efectivamente, habrá historias verdaderas y otras también, digamos, leyendas.
Evidentemente, Tomás de Celano, contemporáneo del santo de Asís y biógrafo suyo, es la fuente de cita obligada. Él es quien constata la entrada de San Francisco en la península ibérica. Y es la tradición popular de los siglos XVI y XVII la que asegura que recorrió todas las regiones de España y de Portugal, sembrando su itinerario de prodigios, conversiones y conventos a su paso. No hay documentos que confirmen todo esto. En este libro, El viaje de San Francisco a España, se va revisando todas las fuentes y distinguiendo entre tradiciones e historia. El autor sostiene que a las tradiciones sanfranciscanas no debe dárseles más valor y solidez que el intento de apoyar la fundación de conventos por el santo, la aureola de sobrenatural que rodeaba estos aconteceres y el apoyo social que de ellos dimanaba. Fueron los cronistas del siglo XVI quienes ya elaboraron un amplio y exagerado elenco de fundaciones del santo de Asís a su paso por la península ibérica. Bien, en este libro se mencionan, pero debidamente sometidas a estudio y distinguiendo, como digo, lo que es tradición y lo que es historia contrastada. De todas maneras, en todos los escritos que contempla Valentín Redondo se encuentran datos importantes sobre los primeros años del franciscanismo en España y sobre la precio del pueblo hacia los frailes de San Francisco, porque estos están con el pueblo. En las páginas de este libro todo está expuesto con gran claridad y, pese a que es un trabajo histórico, riguroso y dotado de gran aparato crítico, como decía, resulta de muy fácil lectura para el gran público.
Pues vamos a recordar su título, El viaje de San Francisco a España. Valentín Redondo lo ha escrito, lo ha publicado en la editorial de San Pablo. Gracias, Miguel. Hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vuelve el fútbol. Vuelve Tiempo de Juego.
Paco, ven pronto que se te han sentado las sillas.
Vive la Supercopa de Europa en COPE. Martes 12 de agosto. Desde Cardiff, Real Madrid, Sevilla.
Qué bonito. Cuenta atrás el partidazo en Tiempo de Juego.
Además, el comienzo de la Liga y la Supercopa de España con el primer derbi de la temporada. Martes 19 de agosto. Real Madrid, Atlético. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cada vez más líder.
COPE, estar informado.
No sé si ha sido un orco gruñón o un malvado dragón, pero que este arañazo es de llavecita.
Este cajón, déjate de cuentos. Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti, te pintamos gratis tu coche al tercer año sí o sí. ¿A qué esperas? Tu seguro más pintón está en berti.com. Seguros para gente despierta.
Información, radio y espectáculo. Aquí un especialista.
Ahí va la ronda informativa, la de Tiempo de Juego.
Pepe Domingo Castaño. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Con prácticas en la redacción de deportes COPE, título propio y compatible con el máster universitario en radio COPE.
¡Qué cosa más increíble!
Te damos todos los detalles en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como les avanzaba, hoy nos va a acompañar desde el Camino de Santiago el cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Antonio María Rouco Varela. Pero antes, Ana Almazán nos introduce brevemente en nuestra entrevista de hoy.
1989 fue un año muy intenso para Europa. Estaba a punto de caer el muro de Berlín y la disolución del telón de acero. Y mientras tanto, unos meses antes, nuestro invitado, como arzobispo de Santiago, estaba preparando algo muy especial en la capital gallega, la cuarta edición de la Jornada Mundial de la Juventud, que sería la segunda en celebrarse fuera de Roma, tras la de 1987 de Buenos Aires. Fue un encuentro que recuerdan especialmente todos los jóvenes de entonces, aquellos que ahora tienen entre 40 y 55 años. Miles de personas se congregaron allí para ver al Papa San Juan Pablo II en la Catedral Compostelana y en el Monte del Gozo. Como bien dice el cardenal Rocco, en aquella jornada el Papa conectó con la juventud del rock. 22 años después, en 2011, el cardenal Rocco repitió la experiencia con otra JMJ, esta vez en la capital española como arzobispo de la Archidiócesis de Madrid. Dos jornadas mundiales en un mismo país, símbolo de que la Iglesia Universal apuesta por el futuro, desde el reconocimiento por los papas de nuestra historia y de nuestro trabajo evangelizador. 25 años han pasado ya desde aquella JMJ de Santiago, y hoy aquellos que fueron jóvenes con sus hijos han marchado juntos para hacer el camino de Santiago y así revivir el espíritu de esta generación. Hoy, el cardenal Rocco Varela camina hacia Santiago para celebrar como se merece este aniversario.
Pues efectivamente, camino de Compostela está en estos momentos el cardenal Monseñor Antonio María Rocco Varela. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dónde se encuentra?
Casi buenos días. Bueno, estoy camino de Pedrouzos. Antes se llamaba eso Arca, en mis tiempos de arzobispo de Santiago me llamaban Pedrouzos. Bueno, sí es Pedrouzos, pero también es Arca. Y allí me sumaré ya a la cabeza de la peregrinación de los jóvenes que avanzan hacia el Monte del Gozo, para desde el Monte del Gozo divisar ya la torre de la Berenguela de la Catedral Compostelana y sentir la misma alegría que han sentido todos los peregrinos desde hace más de 1000 años, es cuando se acercaban a la ciudad del Apóstol.
Sin duda tiene usted en su memoria muchos recuerdos de hace 25 años, aquellos días de agosto del 89 con la presencia del Papa Juan Pablo II. Desde la visión que nos permite ahora el paso de los años, estos 25 años, ¿cuál es el balance de aquellos días, de aquella jornada?
Bueno, poner en camino a una juventud de la Iglesia que venía de todos los rincones, de todos los puntos de la tierra, con una gran riada juvenil, así la caracterizaba el San Juan Pablo II, que no solo venían a Santiago como unos pioneros peregrinos del final del siglo XX, principios del siglo XXI, cuando la peregrinación volvía de nuevo a repuntar, sino como jóvenes que querían seguir a Cristo camino, verdad y vida y hacer vibrar a sus jóvenes compañeros, aquellos hace 25 años en el mundo, con Cristo, que es el contenido, el mensaje y la realidad del Evangelio. Y yo creo que de algún modo se ha conseguido. Desde entonces ha nacido una historia de los jóvenes en su relación con la Iglesia, especialísimamente con el Papa, con los papas, Juan Pablo II, que decir de él, de Benedicto XVI, que también se sumó con entusiasmo a esta historia tan viva y tan fecunda apostólicamente, y luego el Papa Francisco, que el año pasado presidió la de Brasil y Dios mediante presidirá la de Cracovia dentro de 2 años. Esa historia es una historia también de pastoral juvenil, de jóvenes que se acercan a Cristo, al Evangelio, que son después protagonistas de transformaciones profundas de los aspectos más doloridos y más sensibles de la vida de las personas y de los pueblos en todo el mundo, pero que también son protagonistas de la esperanza y de la alegría. Uh-huh. Hay una frase muy hermosa de Juan Pablo II cuando les llama a ellos centinelas del mañana. Lo siguen siendo.
Señor cardenal, ¿cuál es el legado y los frutos que dejó aquella MJ que puedan servir a los jóvenes de hoy, ya en el siglo XXI en que estamos?
Pues casi los mismos, es decir, los jóvenes de hace 25 años recibían unos mensajes que siguen recibiendo los de hoy, unas propuestas de vida en torno a una condición materialista y profundamente egoísta de la vida, y pues, primero materialista, sin conectar con lo más hondo de su ser y de sus experiencias más hondas y de sus necesidades más íntimas. Luego de la historia, creyendo que el futuro no hay futuro, ¿no? Y que el futuro si lo hay es un futuro de cortos plazos y nunca un futuro que trasciende lo temporal y la muerte y que es un futuro de gloria, ¿no? Y se les decía, no, quedaos con lo de aquí, quedaos con las experiencias de este mundo, con el dinero, el placer, el sexo, la droga. Eran las propuestas que se hacían a los jóvenes de 35 años. Yo me temo que siguen siendo las mismas, de una forma más o menos cambiada, más atractiva, pero siguen teniendo mucha fuerza todas estas propuestas. Y la respuesta de Santiago y de la JMJ de hace 25 años, que fue la del Papa, la noche de la vigilia y luego la misa del domingo siguiente, fue, no, mira, el camino es Cristo, la verdad es Cristo, la vida es Cristo, la felicidad es Cristo, la gloria es Cristo. Y es vuestra vida. pues creo yo que eso es lo que hay que decirle a los jóvenes hoy también.
¿Qué significó la peregrinación de Juan Pablo II en 1989 para el Camino de Santiago? ¿Hay un antes y un después para el Camino de Santiago?
Sin duda alguna. En fin, yo ya en 89, en mi vida personal, pues ya contaba el décimo tercer año de mi ministerio episcopal en Santiago. Había sido 7 años obispo auxiliar, el octavo obispo auxiliar del administrador apostólico, y luego ya llevaba 5 de arzobispo de Santiago. Por lo tanto, 13 años de ministerio episcopal en Santiago. Y estábamos empezando a recuperar la peregrinación a Santiago. Hay unos datos muy curiosos. El año santo en 1982, que por cierto concluyó también en Santiago con el Papa Juan Pablo II, un acto europeo emocionante en la Catedral de Santiago y profético desde el punto de vista de las palabras del Papa en relación con el futuro de Europa. Pero en aquel año creo que no llegaron a 700 las compostelanas que se expidieron para peregrinos que habían cumplido esa exigencia de 100 kilómetros a pie por lo menos. No se expidieron más, posible que viniesen más y que no lo hubiesen ni siquiera pedido, ¿no? Y el año 93, 5 años después de la visita del Papa y de la recuperación del Monte del Gozo, que estaba perdido hasta el 89, pasando de 160.000. Es decir, que el peregrino Juan Pablo II puso en marcha una peregrinación inmensa y que sigue viva hoy. ¿Cómo? Antes de él no se daba, no se había dado, por lo menos en las últimas décadas del siglo XX.
Como arzobispo de Santiago, después aquí en Madrid, ha tenido el privilegio de organizar, como hemos recordado, dos jornadas mundiales de la juventud. ¿Qué ha cambiado con el tiempo? ¿Qué exigencia supone para la Iglesia ese acompañamiento a diario de los jóvenes?
Bueno, hemos preparado la del 2011 con una línea de continuidad creativa con la pastoral de los jóvenes y la cercanía de la Iglesia, de toda la Iglesia, que no solo es el Papa, los obispos y los sacerdotes y los educadores, sino son los padres de familia, los adultos, etcétera, ¿no? Pues la preparación del 2011 se vivió con ese aliento, con ese entusiasmo, con esa ilusión y también con un lema de profunda conexión con el de Santiago. Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. En Madrid les decíamos, edificad vuestra fe en Jesucristo, arraigad vuestra vida en Jesucristo, ser y estar firmes en la fe. Bueno, pues toda la pastoral juvenil de grupos cercana, de formación catequética, de vida de oración, sobre todo la de la experiencia espiritual de la oración y de la adoración eucarística. También el sentido cristiano de cómo hay que hacer frente y responder a los retos de las pobrezas humanas, de la sociedad que hay que configurar de otro modo, de las vocaciones para la vida consagrada y para el sacerdocio, de la vida de los matrimonios, de las familias, que hay que vivirlas en cristiano. Todos esos aspectos y elementos de nuestra pastoral diaria con los jóvenes y con las comunidades eclesiales, pues han recibido de esa historia de la pastoral juvenil de las jornadas, que para nosotros en Madrid culmina, y para España de algún modo en 2011, un impulso absolutamente decisivo.
Y para terminar, Cardenal Rocco, San Juan Pablo II inventó las jornadas mundiales, peregrinó a Santiago, también lo hizo su sucesor, Benedicto XVI, ¿no podemos descartar que también quiera estar aquí el Papa Francisco?
Hombre, Dios quiera que venga, sobre todo con motivo del año teresiano. Santa Teresa de Jesús no consta que peregrinase a Santiago. El siglo XVI, con la reforma protestante, había sufrido un grave impacto la peregrinación a Santiago, ¿no? Que duró a tiempo. Nunca desapareció del todo, pero había palidecido y se había amortiguado muchísimo. Pero el espíritu de Santa Teresa es un espíritu jacobeo por excelencia. Así que si viene con motivo de la visita del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, nos ayudará a todos a conectar con el espíritu apostólico de la peregrinación a Santiago y del sí a Cristo sin condiciones, a través del camino y de los caminos de la vida, muy complicados y complejos que sean.
Cardenal Antonio María Rocco Varela, arzobispo de Madrid, muchas gracias por acompañarnos hoy en El Espejo, en la cadena COPE. Buen camino y buena celebración de ese 25 aniversario.
Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Adiós.
Y en los últimos minutos llega, como siempre, el repaso a la actualidad de la jornada, que nos trae de nuevo Isabel. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Faustino.
Esta mañana han comenzado, hemos recordado, los cursos de verano de pensamiento cristiano y economía de la Universidad Católica de Valencia en el Seminario Monte Corbán, en Santander.
Así es, centrado en la figura del filósofo Julián Marías como inculturizador de la fe en el centenario de su nacimiento. En esta edición, los cursos tratarán de las teorías desarrolladas por Marías sobre su obra Antropología Metafísica, así como factores de crecimiento de la economía española en este año. Carlos Osoro, arzobispo de Valencia, ha hablado sobre la importancia de la Iglesia en el mundo de la cultura.
Una cultura que deja de tener cimientos en los cuales Dios esté presente, porque es una realidad esencial en la vida del ser humano, ¿no? Pues entonces esa cultura, el edificio que construye no es bueno, ¿no? En estos momentos, en una época nueva que están haciendo, es importantísima la presencia de la vida cristiana y de los pensadores cristianos en la construcción de este mundo, ¿no? Porque el edificio hay que hacerle, ¿no? Y todos tenemos obligación de aportar algo, pero nosotros también los cristianos tenemos que aportar en ese nuevo edificio que se está construyendo y que se está haciendo, la gran aportación que supone la adhesión a nuestro Señor.
Nos vamos ahora hasta el Vaticano para conocer algunos detalles de la peregrinación nacional de los monaguillos alemanes bajo el lema Libres porque está permitido hacer el bien, inspirado en el Evangelio de San Mateo.
En este evento se espera la participación de unos 50.000 ministrantes de las diócesis alemanas. En Roma está Angelina Esconde. Buenas tardes.
Buenas tardes. Junto a una veintena de obispos alemanes peregrinarán a Roma más de 50.000 monaguillos que mañana se reunirán con el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. Se trata de una peregrinación nacional que cada año las diócesis alemanas organizan durante la primera semana de agosto a Roma y que este año culminará con el encuentro con el Papa. Son monaguillos de 26 diócesis alemanas, de la archidiócesis de Viena y también hay un grupo proveniente de Letonia. En Alemania la pastoral de los monaguillos tiene una enorme importancia. En muchas diócesis representan la mayor parte de la pastoral juvenil. Hay unos 430.000 monaguillos donde son muy activos, cuentan con un diario y realizan programas en radio y en televisión. Mañana todos ellos, junto a sus familias y también a los sacerdotes y obispos, se verán con el Papa Francisco a las 6 de la tarde en la Plaza de San Pedro.
Muchas gracias, Angelines. Con motivo del octavo centenario de la peregrinación de San Francisco de Asís, se ha inaugurado la exposición Peregrino y Nuevo Apóstol San Francisco en el Camino de Santiago.
Esta exposición está concebida para visibilizar el legado franciscano en las ciudades de la ruta compostelana y que evoca el espíritu peregrino de las ciudades de Santiago de Compostela y Asís. Una muestra en la que pueden admirarse obras de arte como cuadros del Greco y Zurbarán, esculturas de Salcillo, José Ferreiro y Salvador Carmona. Se trata de un conjunto de piezas comprendidas en su mayoría entre los siglos XII y XVIII, muchas de ellas de la época del santo y otras que forman parte de su legado histórico y espiritual.
Y hoy comienza el primer Congreso Latinoamericano de Pastoral Familiar en Panamá sobre el tema Familia y Desarrollo Social para la Vida Plena y la Comunicación Misionera.
Tras la preocupación del Papa Francisco por la realidad de la familia, en especial por aquellas separadas por la migración o desintegración, este Congreso servirá para trazar líneas pastorales comunes con el objetivo de impulsar desde las ciencias sociales, la teología y la pastoral una reflexión sobre la riqueza social de la familia en los hogares del continente latinoamericano.
Gracias, Isabel. Durante el mes de agosto, Álvaro Real nos va a acompañar en el espejo para acercarnos a algunas de las fiestas que se celebran por toda la geografía española. Esta tarde, con la bajada del Celedón, van a comenzar las fiestas de Vitoria en honor a la Virgen Blanca.
La bajada del Celedón desde el campanario de San Miguel hasta un balcón de la Plaza de la Virgen Blanca da comienzo a la fiesta con el bullicio de miles de personas que se congregan en la Plaza de la Virgen Blanca. Solo visitar la ciudad ya merece la pena, o acercarse a la iglesia de San Miguel para verla en una talla realizada en 1854 por el escultor Alejandro Valdivieso. Pero además este año es visita obligada a la Catedral de Santa María. Tras 20 años de rehabilitación se ha reabierto al público y si uno va a Vitoria no se lo puede perder. ¿El mejor rinconcito de la catedral? Se lo preguntamos a José Miguel de Lucas, del Cabildo Catedralicio.
Creo que el mismo presbiterio pues ha quedado pues muy bonito también. Es un presbiterio nuevo con una cúpula plana negra de piedra de aquí de cerca de Mañaria, creo que es, y ha quedado pues muy hermoso y pues muy bien. Es una catedral que todavía no terminó las obras, o sea que seguimos abiertos por obras y abiertos al culto.
Hablamos de una de las catedrales góticas más singulares de Europa y que ha servido de inspiración a todo tipo de artistas. El más conocido, el novelista Ken Follett, que acudió a Vitoria para dar una conferencia y quedó deslumbrado. En ella se basó para escribir Un mundo sin fin, una novela que relata la construcción en la Edad Media de una catedral gótica y las vicisitudes de sus personajes. Un buen recorrido para honrar a la Virgen Blanca, que mañana se celebra en Vitoria.
Cada día aquí en el espejo del mes de agosto. Terminamos así el tiempo de este espejo del día 4 de agosto, un programa que ha sido posible gracias al trabajo de Cinta Molina, que ha estado en el control de sonido, de Ana Almazán, que ha estado en la producción. Les vamos a dejar ahora con las noticias del mediodía COPE que nos trae nuestro compañero Dani Trigo. Nosotros volveremos mañana, eso sí, a la 1:30 de la tarde en una nueva edición del espejo. Really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my God, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me.